Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra enseñanza de la maravillosa Palabra de Dios. Si son tan amables, pasan conmigo a Levítico, capítulo 11. Ahí vamos a empezar. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en nuestra vida de servicio amoroso a Dios. El título de esta enseñanza es El Andar de Santidad. Vamos a ver la primera parte, vamos a hacer la introducción en el día de hoy. Para entender el concepto de santo, santificado y santidad, un buen comienzo es ir al libro donde nosotros hemos ido, a Levítico capítulo 11. Ahí vamos a aprender cuál ha sido desde siempre el deseo de Dios para nosotros y el por qué desea eso para nosotros. En Levítico 11, en el versículo 44, dice: Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Por tanto, os santificaréis. Es decir, yo soy Jehová. Así que, como yo soy Jehová y soy el de ustedes, ustedes se santificarán. ¿Querés que la complique más? No es posible. Yo soy Jehová vuestro Dios, por tanto, como soy Jehová vuestro Dios, os santificaréis y seréis santos. ¿Cuál sería la razón por la cual ellos tendrían que santificarse? Porque yo soy santo. Ahí te lo responde. Como Él es santo y Él es tu Dios, entonces, ¿qué es lo que requiere de vos? Que seas como Él, santo. Muy bien. Porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Lógico, es un mandamiento para ellos en cuanto a los animales que se arrastren sobre la tierra, pero es un mandamiento aún para nosotros que nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. Es una muy simple explicación. ¿Qué es santo? Los estudiosos del griego bíblico concuerdan que la palabra santo significa poner aparte. Por ejemplo, de este grupo que desde afuera parecen todos iguales, por alguna razón Dios hace esto. Con alguno de estos hace esto. Los pone aparte. Los pone aparte. Muy bien. Eso es, la palabra santo significa entonces poner aparte para Dios. Hacer de una persona o cosa lo opuesto a lo que es común o profano o inmundo. Es decir, acá está lo inmundo y vino Dios desde arriba y nos santificó, nos puso aparte con un propósito. Muy bien, entonces se saca algo de aquí y se pone allá. Como Jehová los había puesto aparte por designios que eran del corazón de amor de nuestro Dios, típico de nuestro Dios, entonces, ellos debían considerarse y actuar según como Dios los había apartado. Es decir, Dios los sacó de aquí para acá y ellos debían actuar conforme a estar acá, no a regresar a los modos y a los medios de acá. ¿Lo ven? Entonces, una es la acción de Dios, la acción amorosa de Dios, de ponerlos acá. La siguiente acción era la de ellos, o nuestra, de actuar como haber sido puestos aparte. Esa es nuestra acción. No es que no tenemos que hacer nada, lo hacemos luego de que Dios nos apartó. En el 45 sigue diciendo, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Dios quería ser el Dios de ellos. ¿Qué te imaginas que quiere para nosotros? Dios quiere ser nuestro Dios. ¿A vos te parece que cambió ese deseo de Dios para con los suyos? Quiere ser tu Dios. Y en esta administración quiere ser nuestro Padre. Y quiere que nosotros nos comportemos como hijos. Seréis pues santos, y lo dice, por si no leyeron el versículo 45 al pueblo de Israel, seréis pues santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. El uso bíblico de la palabra traducida santo se aplica a personas y cosas que pertenecen a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todo Israel era santo, apartado para el servicio a Dios. Por eso ellos tenían el deber de demostrar esta separación, manteniendo la distinción entre lo que es santo y lo que es profano o impuro. El corazón de Dios siempre deseó que los suyos distinguiéramos entre lo que es puro, es decir, todo lo que venga de Él, y lo que es impuro, es decir, todo lo que no venga de Dios, no importa de dónde venga. Levítico, capítulo 10. Ahí nomás en el barrio, el capítulo anterior. En el versículo 8, nosotros vamos a comenzar leyendo el 8, y dice: y Jehová habló a Aarón diciendo, recuerden, acá nosotros tenemos que discriminar qué era un mandamiento para Aarón y los suyos, y qué es lo que nos corresponde a nosotros. Bien, acá lo haremos muy simplemente. Y Jehová habló a Aarón en el 8:9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Cuál sería el propósito de esta instrucción? Para poder discernir, dice el 10, entre lo santo y lo profano. Dios quiere que nosotros, así como lo quiso de Aarón y de los suyos y de todo el pueblo de Israel, Dios quiere que nosotros podamos discernir entre lo que es santo, separado aparte, y lo que es profano, lo que no viene de Dios. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Los regresa a la palabra. Iba a ser, como es ahora, la palabra, el centro de referencia para el andar santo que ellos tenían que tener, y les comento algo, que nosotros tenemos que tener. Sigue siendo la palabra de Dios. Nosotros tenemos no solamente que hacer, sino tenemos que vivir, no tan solo hacer, en nuestras vidas, esta palabra de Dios para tener el andar que lo glorifica a Dios, y les digo la verdad, nos recontra conviene a todos nosotros. ¿Por qué no hacerlo? Habiendo semejantes tan solo estos dos beneficios. Lo glorifica a Dios, lo bendice a nuestro Dios y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo, y nos hace bien a todos, nos conviene a todos. Es decir, que si Dios santifica algo o alguien, nosotros debemos andar en sintonía con esa colocación aparte que hizo Dios de ese algo o ese alguien. Por ejemplo, nosotros mismos. Dios nos colocó a nosotros aparte. Se espera de nosotros que andemos en sintonía con ese haber sido colocado aparte por Dios. Necesitamos conocer la palabra al punto que podamos discernir lo santo de lo que es profano o impuro, o no santo, y así elegir andar en lo que es santo o lo que es consagrado a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, por favor. La palabra traducido santo se usa del pueblo de Dios, del templo, de las vestimentas sacerdotales, de los objetos sagrados, de las ofrendas dedicadas, de algunos días para dedicárselos a Dios. La palabra habla de santas convocatorias y de muchas otras cosas santas. Y por supuesto, su maravillosa palabra. Sin esa palabra de Dios, no tendríamos a qué ajustarnos para andar como es digno del deseo de nuestro Padre acerca de nosotros. Sin palabra, damas y caballeros, estamos como las papas fritas, fritos. Cualquier cosa frita, fritos estamos. Segunda de Corintios, capítulo 7, en el versículo 1 dice: así que, amados, ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿ok? Así que ahora no hay excusa por lo que vamos a leer. Tampoco la había en el Antiguo, por supuesto, porque hay cosas que son para nosotros y otras que no. Segunda de Corintios 7, 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acá vamos a aclarar un par de cosas. Este es un versículo que es una bomba, es bárbaro. Está para sacarle un montón de jugo. Claramente este versículo habla de que los limpiemos de la contaminación como Jehová mandó repetidamente a su pueblo en el Antiguo Testamento. Las promesas, como la santificación, provienen de Dios. La limpieza, ¿de quién viene? De nosotros, sí, de nosotros. Claro que sí. Dios nos santifica y nosotros nos limpiamos dentro de esa santificación que nosotros tenemos. Dios es santo y está separado del mal. No puede ser tocado, manchado, ni salpicado por el mal. Así de santo es Dios. Nosotros hemos sido santificados y en el mismísimo instante también hemos sido equipados para andar santamente en el medio del mal que nos rodea. Cuidado con esto, porque Dios no nos dejó desprovistos de las herramientas para un andar santo y desea de nosotros ese andar, esa conducta en nuestras vidas. Ojo con esto, no nos dejó desprovistos de las herramientas. Acá donde dice, siempre hago esta aclaración porque me gusta aclarar esto, porque lamentablemente la religión lo presenta a un Dios como come hombres, y come mujeres, por supuesto, como que nos devora. Y en realidad, Dios no desea nuestro temor, Dios quiere nuestra reverencia, nuestro respeto, como nosotros lo queremos de nuestros hijos, y de hecho lo queremos de todos los seres humanos que nos rodean. Incluso queremos respetarnos nosotros mismos, a nosotros mismos. Entonces, Dios quiere, Dios desea eso de todos nosotros. No desea el temor. Dios no es un Dios temeroso, es un Dios amoroso, no es un Dios castigador. Entonces, siempre me gusta aclarar, y he buscado otras traducciones que lo tradujeron mejor. Le voy a leer dos de las muchas otras que están mejor, mejor traducidas. Una de ellas dice: estimados hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios, entonces purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Fíjate las dos cosas que pueden ser contaminadas. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios. Qué lindo cuando dice eso. Mira, dediquemos por completo nuestra vida a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. ¿Qué te pareció? No hay temor en Dios. Hay reverencia y respeto, que son dos cosas que Él quiere de nosotros. Respeto y reverencia. Él quiere que nosotros lo tengamos. No quiere Dios estar fuera del proceso, para lo cual necesita que nosotros lo pongamos a Dios adentro del proceso de vivir santamente. Él no quiere estar fuera de tu proceso continuo, de tu perfección, de tu irte limpiando. Él quiere estar adentro. Sos vos que lo dejás afuera o que lo pones adentro. Él quiere estar adentro. Eso es respetarlo. Eso es reverenciarlo. Otra versión dice: por tanto, amados míos, por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, conduciéndonos en santidad, en reverencia a Dios. ¿Qué tal? Muy buenas traducciones, porque lo deja Dios plantado como corresponde que lo dejemos plantado. Entonces nosotros perfeccionamos nuestra santidad con respeto y reverencia a Dios, quien es justamente quien te hizo santo. Nuestros hábitos son malos. Chocolate por la noticia, me van a decir. No necesitan pasar este domingo a la mañana para que les viniera a decir algo que ya todos sabemos. Nuestros hábitos son malos. Por tanto, necesitamos valernos, primerísimo que nada, de la palabra de Dios, para que nos marque el camino de santidad que Dios se merece y requiere que nosotros caminemos. Es nuestra responsabilidad. Cada cosa que no sea pura, es decir, que no venga de Dios, de esa cosa nos alejamos, nos limpiamos, dedicándonos a servirlo a Él. Otro detalle muy importante en este versículo es cuando dice, ¿vieron que dice perfeccionando la santidad? Bueno, muy bien. Al decir perfeccionando, hoy lo lees, adivina lo que cuando lo leas mañana va a decir, perfeccionando. Si lo leíste hace 2 meses, ¿sabes qué decía? Perfeccionando, es una acción continua. No dejas de perfeccionar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la santidad no es una meta final, es un proceso continuo. No es que ninguno de nosotros, che, yo lo voy a imitar a aquel o a aquella porque ya tiene un andar de santidad. No. Es un perfeccionarse continuamente, una acción continua. Es un uso gramatical que denota una acción o estado durativo, o sea que dura a lo largo del tiempo, se prolonga en el tiempo. Santidad entonces no es un destino final. Nosotros, Hebreos 12, por favor. Nosotros vivimos en una sociedad negadora y aborrecedora de Dios. El mundo es como una nube que nos rodea. ¿Vieron cuando van en un avión? Si tuvieron el gusto de volar alguna vez, llega un momento que el avión en determinada altura, dependiendo del tiempo y qué sé yo, perfora la capa de nubes. Cuando estás ahí en el medio de la nube, mirás por tu ventanilla y ves nube. Y ves mirás por la otra ventanilla del otro lado del fuselaje, que ves nube. Te rodea la nube. Así es el mundo. El mundo nos rodea. Eso es. Entonces, si nos descuidamos, siendo negligentes al estudio y la práctica de la palabra de Dios, el mundo comienza a ser el ejemplo al que imitar. Es de a poco, no te das cuenta. Pero cuando nos sumergimos en su palabra, tenemos ejemplos de santidad que nos rodean también. Vos elegís qué nube querés que te rodee. Esa es gente que fue guardada aparte y se condujo como gente separada, consagrada a Dios. Yo decido qué quiero que rodee mi vida, que me permita ser cada vez mejor para mi Señor y para mi Dios. Necesitamos proponernos y mantenernos en la decisión. No es que hoy me propongo y dentro de una hora me despropongo. Necesitamos proponernos y mantenernos firmes en nuestra decisión de perfeccionarnos en la santidad, en la reverencia a Dios. Hebreos 12, versículo 1, hablando de nube, mirá lo que dice el 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues bien, Dios nos sacó de acá, del mundo. Este se queda acá y este decide quedarse rodeado por esta nube. Y este se queda acá rodeado por una nube de testigos que han corrido la carrera de la creencia a pesar de las grandes adversidades. Vos decidís qué nube querés que te rodee. El inmenso amor de Dios por nosotros nos proveyó su palabra para que podamos rodearnos de testigos que han creído esa palabra de Dios. Esa es gente digna de ser imitada para correr pacientemente la carrera de creerle a Dios que tenemos por delante. Y hablando, ¿cómo es que lo hacemos? Bueno, hacemos lo que dice el versículo 2. Todos ustedes saben que vamos ahí porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así corres la carrera. No puesto los ojos en el líder de tu grupo, no puesto los ojos en el mundo, no puesto los ojos en el que tenés delante tuyo cuando te afeitás. A ustedes, chicas, cuando se depilan o se pintan los ojos, lo que sea. Nosotros ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe. Ahí, esa es la manera que corremos la carrera. Y hablamos de un andar de santidad. ¿Qué les parece un correr de santidad en la vida? Dios no requiere que seamos perfectos. Gracias a Dios. Dirán ustedes. Yo también lo digo, gracias a Dios que Él no requiere que seamos perfectos. Damas y caballeros, dice su palabra, que Él se acuerda que somos polvo. Algunos de nosotros con un poquito de agua, barro. Barro, Él sabe que no podemos ser perfectos. Entonces, ¿qué es lo que requiere de nosotros? Un limpiarnos constantemente, un perfeccionarnos en el andar de santidad que Él dejó preparado, para lo cual tenés que ir, e ir, e ir a la palabra de Dios. Y no hay nada que te ayude como Dios, nuestro Señor Jesucristo, caramba, su palabra y tus hermanos en Cristo. Para recordarte la palabra, cuando te fuiste al barro, regresar a la palabra de Dios, y todos nos ayudamos a todos a tener un andar de santidad. Romanos capítulo 1. Nuestro Padre necesita nuestra dedicación, nuestra devoción en hacer las cosas que Él haría si fuera nosotros. ¿No lo representás a Dios cuando andás en su palabra? Él desearía que vos hicieras lo que Él haría en tu lugar. ¡Claro! Es un Dios amoroso, es un Padre. Es inmenso nuestro querido Dios. Se merece todo nuestro esfuerzo de andar en santidad. Dios desea que seamos persistentes en nuestra búsqueda, en nuestro seguimiento de la santidad como un modo de vida. La santidad es esencial para Dios. Les comento, ustedes saben que uno de los nombres de nuestro Dios es Espíritu, ¿qué? ¡Wow! ¿Te parece que será inmanente, propio de Dios, la santidad? Es recontra Él, la santidad. Y eso Él te dio cuando te hizo renacer a una esperanza viva. Romanos 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Eso es lo que dice la palabra de Dios, aunque la teología diga otra cosa. Dice acerca de nuestro Señor Jesucristo que es el Hijo de Dios. Con poder, según el Espíritu, ¿de qué? De santidad. Por la resurrección de los muertos. ¿No es maravilloso? Nuestro Dios es Espíritu y es Santo. ¡Qué bárbaro! No hay manera de separar el precioso ser de nuestro querido Dios de su naturaleza de santidad. La resurrección de Jesucristo es, entre otras maravillosas cosas, la prueba que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué oportunidad se perdió Dios acá de mencionar alguna otra cosa? De decir, por ejemplo, que era Dios el Hijo o que era Él. No, dice, este es mi Hijo, yo lo resucité porque es mi Hijo y yo resucito a quien quiero. Y Él es Dios y lo resucitó primero a su Hijo y como ejemplo a nosotros, que como somos hijos, en el momento indicado también seremos resucitados. Entonces, esta resurrección de nuestro Señor es lo que nos da el equipamiento para ser santos. Hemos sido equipados para ser santos. Nosotros podemos y deberíamos ser obedientes a Dios y conducirnos como los santos que Él nos hizo. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Sé que para la mayoría de ustedes no es un problema, pero para algunos de nosotros les comento que el pecado es el problema. Se ríen porque es un problema para todos nosotros. El pecado es el problema. Es lo que nos obstruye. Como hemos visto, pecar, muy básicamente, es desobedecer a Dios. Dios dice que hagas esto, vos haces aquello, cualquiera de los aquellos posibles, porque hay un solo camino para hacer la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, y luego hay 1.757.325 otros caminos. Todos esos son otro camino, no son 1.000.000. Es Dios o cualquier otra cosa. Entonces, hacer la palabra de Dios es hacer la palabra de Dios. No hacerla, eso es pecar, es así de simple. No es lo que te dicen que es pecado, es no hacer lo que dice la palabra de Dios. Fe, en cambio, es confiar en Dios, y si confiamos, entonces le obedecemos. Jesucristo es nuestro ejemplo de fe, de obediencia y de una conducta santa. Es posible andar en santidad como Jesús lo hizo. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, dice: Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Mirad la oración de Pablo. No hay mejor lugar para aprender por qué cosas orar que no sea directamente de su palabra. Acá nosotros aprendemos por qué cosas está disponible orar y que son disponibles obtener de nuestro Padre o de nuestro Señor. ¿Qué nos enseña entonces este pedido de Pablo? Que está disponible que nuestro Padre y que también nuestro Señor dirijan nuestros caminos y nos hagan crecer y abundar en amor. Eso es lo que dice. ¿Por qué va a orar, nada menos que en Tesalonicenses, no importa en cualquier epístola, pero estamos nada menos que en Tesalonicenses, ¿por qué va a orar por esto si Dios nos estaría haciendo enterar de algo erróneo? ¿Lo ven? Esto está disponible a orar. Lo harán, solamente lo harán, es decir, me refiero a nuestro Padre y a nuestro Señor, que dirigirá nuestros caminos y harán que abundemos, lo harán solamente si cuentan con nuestra libre voluntad. Si no, no pueden hacerlo. ¿Para qué pide esto? En el 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Para eso. ¿Irreprensibles en qué? En santidad. Delante de Dios nuestro Padre. Bueno, pero ¿cuándo esto? ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, con todos nosotros. Miren, vienen acá detenidamente. ¿Cómo vincula la irreprensibilidad de nuestra santidad con la venida de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro andar en santidad está íntimamente relacionado con las recompensas en el reino venidero. Sí, señor, sí, damas y caballeros. No podés separar las recompensas en el reino venidero con tu andar en santidad en el día de hoy. Porque vos fuiste guardado acá, esta copita fue guardada acá, pero se comporta como si estuviera acá. Este es el que siembra para el futuro. Como habíamos mencionado antes, santidad es separación del mal y tiene todo que ver con la naturaleza, cualidad o índole de Dios que debieran ser evidenciadas en mi conducta. Yo puedo tener este andar y realmente, en toda honestidad, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo esperan de mí este andar de santidad. Cuando confesamos y creemos según la fórmula de Romanos 10:9, más simple, Dios no lo pudo haber hecho, Dios nos hace sus hijos y somos llamados renacidos de simiente incorruptible, salvos y también santos. Es decir, que al momento del nuevo nacimiento, Dios nos coloca aparte del resto de todo lo que nos rodea. Eso es trabajo de Él en Cristo Jesús. Y como generalmente nuestro Dios hace, lo hace bien. Todo bien, perfecto. En la palabra de Dios hay varias epístolas que están dedicadas o están dirigidas a gente como nosotros, a santos. Quiero repasar algunas nomás. 1 Corintios capítulo 1. En el versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que... Muy bien, en Cristo Jesús, ¿llamados cómo? ¡Claro! Él te hizo santo. Cuando vos confesás y crees, qué trabajo difícil el nuestro, ¿eh? Dios te hace salvo, te hace renacer de su espíritu, te hace santo, Él te santifica. Él agarra esto de acá, cuando vos haces Romanos 19, y te pone acá. Por eso Él espera que te comportes como uno que fue sacado del montón. Para que vos seas luminar acá entre todos estos. Y algunos de entre estos digan, che, mirá aquel, fíjate, aquel ama a Dios, mirá, brilla, hay algo, un no sé qué, que qué sé yo, que tiene este tipo. Quiero ser como él. Algunos de nosotros estuvimos acá y fuimos atraídos por alguien que brillaba, ¿no es cierto? Bueno, Dios espera que vos brilles para que algunos más de acá se pasen de este lado. Mirá, este lo vio brillar y se vino para acá. Ahora estos dos, uno ayuda al otro para que los dos se comporten como alguien que fue apartado del montón. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Segunda de Corintios capítulo 1. En rigor, prácticamente en casi todas las epístolas comienzan de esta manera, así que por eso estoy mencionando unas poquitas. Segunda Corintios 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los... ¿Viste? Así, esas epístolas están dirigidas a gente como uno, como nosotros, que son santos. Efesios 1.1, vayan, por favor, pero pueden anotar Efesios 1.1, Filipenses 1.1, Colosenses 1.1, 1 Tesalonicenses 3.12, 5.26 y 27, 2 Tesalonicenses 1.10, por dar algunos ejemplos, no más. Así que somos santos porque eso nos hizo Dios al momento de renacer. Él puso su naturaleza en nosotros, santidad, eso es lo que Él hizo por vos. Eso es lo que Él hizo por vos. Te sacó de acá y te puso aquí. ¿Qué te parece si vos fueras Él? ¿Qué querrías de estos dos que están acá? ¿Que se conduzcan como este montón o que se conduzcan según lo que Él dejó escrito en su palabra? Si vos fueras Él, seguramente querrías lo mismo. Bueno, Él quiere eso de nosotros, que andemos conforme a lo que Él hizo de nosotros y por nosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Eso es profano, eso. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 8. Estamos en una gran ciudad, siempre hay ruidos por afuera, pero nosotros estamos concentrados en esto y nos matamos de risa. Primera Tesalonicenses 4, versículo 8. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio, ¿qué cosa? Ahí está, te lo dio, viejo, te lo dio. ¿No sabías? Bueno, acá lo dice. No la puede complicar, acá no la puedes complicar. Dice que Él te lo dio. Dios, quien es Espíritu y Santo, nos dio... Vamos de nuevo. Dios, quien es Espíritu Santo, nos dio Espíritu Santo, lo que Él es. Por esta razón, santidad es lo que Él espera de nosotros. Hacernos santos, separados, apartados, es su responsabilidad. Vivir como santos, apartados, separados, es nuestra responsabilidad. Él, Dios, es santo, nuestro Señor vivió santamente y nosotros somos llamados a vivir en santidad como vivió el Señor Jesucristo y, gracias a Dios, varios otros antes que nosotros. Es como decir que Dios nos hizo santos por dentro para que nosotros manifestemos esa santidad por fuera, que la evidenciemos. Recordemos bien que el pecado es el problema que ya fue retirado de la ecuación, en verdad, en la persona y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro trabajo no es vencer al pecado, gracias a Dios, sino vivir de acuerdo a los logros de nuestro Señor en el madero. Esa sí es mi responsabilidad, eso sí puedo hacer. El contexto de Romanos capítulo 5, porque ahora por favor vayan a Romanos capítulo 6, el contexto de Romanos capítulo 5 habla de los dos Adanes, hermoso registro de la Escritura. Léanlo, es apasionante ver lo que lamentablemente hemos heredado de Adán, del primer Adán voy a decir ahora, y lo que heredamos también del postrer Adán, de nuestro Señor Jesucristo, ambas tremendas realidades concretas en nuestras vidas. Bueno, ese es el contexto del capítulo 5 de Romanos. Entonces, el primer Adán, el desobediente, nos acarreó la calamidad de la enfermedad y de la muerte, de las espinas y de los cardos, y de comer con el sudor de nuestra frente, y que todo se transformase en malo en gran manera. El postrer Adán, en cambio, fue el obediente en grado absoluto por su propia voluntad. Así que, Romanos, hablando del pecado, en Romanos 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Ni loco. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Es decir, ¿cuál es la lógica? Nosotros, yo no estuve ahí muriendo al pecado, les comento porque capaz que ustedes no sabían, yo no tengo 2017 años. Fue Jesucristo que murió por mí al pecado. Entonces, Dios lo ha contabilizado en mi favor como si yo hubiese estado ahí. Es una locura, pero son cosas que hace Dios por nosotros. Él lo contabilizó en nuestro favor, el pago que hizo Jesucristo. Entonces, tenemos la cuenta en cero con Dios por lo que hizo Jesucristo. Entonces, ya que hemos muerto al pecado, ¿pero cómo vas a vivir en el pecado? Es decir, ¿cómo no vas a andar santamente si moriste al pecado? ¿Cuál es la lógica de no hacer tu esfuerzo de perfeccionarte y de limpiarte continuamente a vivir como alguien que le fue pagada su vida 2000 y pico de años atrás? Versículo 3. O no sabéis, y esto me llama poderosamente la atención, porque la única manera de saber, de no saber, es no sabiendo, no estudiando, no leyendo. ¿Cómo sé si no estudio la palabra? Porque le dice, no sabéis, porque requería de ellos de que supieran la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es imprescindible. ¿Cómo no vas a conocer la palabra de Dios? Entonces le dice, ¿no sabéis? Yo tengo que saber, y para saber algo, tengo que estudiar la palabra de Dios. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo. Recuerden, esto fue hecho todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo todo esto? Esta sustitución amorosa que hizo nuestro precioso Señor. Debe de haber habido alguna razón para que este ofrecimiento que hizo Jesús de su propia vida. Debe haber habido alguna razón. Si continuamos leyendo, vamos a saber cuál es. ¿A fin de qué? Es aquí, acá lo explica. ¿A fin de qué? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros hagamos lo que queramos. ¿Viste que no dice eso? A nosotros andemos en vida nueva. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cómo voy a andar en vida nueva si no sé qué es la vida nueva de la palabra de Dios? ¿Vieron? Porque hay muchos que usan erróneamente que el conocimiento envanece y el amor edifica, ¿verdad? Entonces son grandes amorosos y son en realidad ignorantes envanecidos. Nosotros queremos ser amorosos y conocedores de la palabra de Dios. ¿Cómo no vas a querer conocer la palabra de Dios? ¿Cómo no vas a querer saber qué tipo de andar Dios espera de vos? Tenés que saberlo en la palabra de Dios. ¿Qué clase de vida nueva vas a vivir si no sabés lo que es la vida nueva? Bueno, la vida nueva empieza en Romanos y no termina. Esa es la vida nueva. Esa es tu vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Dios asume que, bueno, como yo lo mandé a Jesucristo al madero, bueno, vos fuiste al madero, ¿sabés? Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, aquello que te obstruye a ser como Dios quiere que vos seas y hagas, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora lo servimos a nuestro Señor, no servimos al pecado. Y cada vez que nos avivamos inadvertidamente que estamos sirviendo al pecado, bueno, dejamos de hacerlo y comenzamos a ver en la palabra de Dios a servir a nuestro Señor y, por supuesto, a nuestro Dios. Este es el andar de santidad del que venimos hablando, no servir más al pecado. Ahora, como nos hemos percatado de lo que Jesús hizo por nosotros, lo servimos a Él, que tuvo un andar de santidad perfecto. El nuestro quizás nunca llegue a ser perfecto, pero eso no es razón para no seguir haciendo tu mejor, para lo cual, créeme, nosotros te podemos dar una mano, todos tus hermanos, cada uno de nosotros necesita ser mejor para Dios. En la medida que yo ayude a cualquier hermano en Cristo a ser mejor para Dios, de una manera u otra nos beneficiamos todos. Este es un tema de todos nosotros. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, bueno, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, como no lo hará más de nosotros. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, igual que nosotros, ¿para quién deberíamos vivir? Para Dios vive. ¿Qué te pensás que quiere Dios de vos? Quiere que vivas para Él. Porque él te considera, te contabiliza como muerto para el pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que vivas para Él. ¿Sabés cómo vivir para Él? Mira, te doy una recomendación, si tienen para anotar. Empiezan en la página número 1 y terminan en la 1527. Ahí van a encontrarlo todo, muy simple. ¡Empiecen cuando quieran! Ahí lo dice. Pues bien, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para Jesucristo, en la vida que tiene ahora y en la que tuvo antes de resucitar, servir a Dios fue y es su objetivo. Damas y caballeros, Dios es nuestro objetivo. Dios es nuestro objetivo. Así debe ser con nosotros. Nosotros necesitamos despertarnos a la realidad que, siendo que hemos muerto en Cristo al pecado, debemos estar vivos para Dios en Cristo Jesús, quien ha sido hecho por nuestro Padre, nuestro Señor. Así que, lógicamente, no podemos permitirle al pecado que reine como lo hacía antes, que supiéramos que hemos muerto en Jesucristo a lo que nos alejaba de Dios. 12, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. ¿No dice eso? De nuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, en sus deseos que te llevan fuera y te alejan de la palabra de Dios. Eso es concupiscencias. Nosotros obedecemos a Dios y no a lo que nos aleja de Él, es decir, al pecado. Nosotros lo servimos a Dios y la otra, les digo, no servirlo a Dios, ya saben cuál es la otra opción, servirlo al pecado. No hay tres opciones. No, bueno, yo estoy en el medio, dale. No hay medio. No hay medio. ¿Es Dios o cualquier otra cosa? 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque está todo bien, chabón, fierita, está todo bárbaro, total, el Señor Jesucristo nos hizo libres, dale para adelante, está todo bien, total, después pedís perdón. No es la clase de vida que Dios quiere que tengamos. No es la clase de vida que Dios quiere que tengamos. Claro que pedir perdón está disponible a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, no a ningún hombre. Yo sé eso, pero no es la clase de vida, dale para adelante, fierita, porque está todo bien, chabón. ¿Cuál es el drama, viejo? Sí hay drama. Jesucristo murió para que vos tengas drama con el pecado. Para Él, para el Señor Jesucristo, que fue, digamos, para Dios, no, está bien, no querés, no hablemos de que para Dios el pecado es algo que está totalmente alejado de sí, no lo puede manchar ni salpicar. Hablemos de un hombre como vos. Para el Señor Jesucristo el pecado era un drama. ¿Cómo es que no es un drama para vos no servirlo a Dios? ¿Lo ven? Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. 16. Primero dice, en ninguna manera, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, por supuesto habla de ustedes, no de mí, habla de todos nosotros. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, es decir, la enseñanza correcta. ¿Ves cómo siempre te lleva a la palabra? Siempre te lleva a la palabra. Esa forma de doctrina es la enseñanza correcta a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, de esa manera, con ese fervor, con esa vehemencia, con esa pasión o esa pasión que tenías, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros. ¿Para qué? Para servir a la justicia. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Dios es santo y quiere estar relacionado con gente que toma la santidad muy seriamente. Dios ha hecho su parte y el Señor Jesucristo ha hecho la suya para proveernos santidad. Ahora tenemos que hacer nuestra parte para vivir santamente. La más fácil, como siempre. Es la más fácil. No que sea fácil vivir santamente. No, no lo es. Es más fácil sucumbir al pecado. Cuando uno hace su parte, Jesucristo está ahí para energizar tu obediencia. Jesucristo no puede energizar la desobediencia. ¿No te parece lógico? Nuestra naturaleza de pecado murió con nuestro Señor. Y ojo, no es que niego al pecado en mí. No, no lo niego en mí. Existe en nosotros. Tengo que ser consciente de mis deseos en contra de las cosas de Dios. Tengo que ser serio y escrupuloso acerca del pecado. Acerca del pecado en mi vida. De otro modo, si no fuera así, yo nunca corregiría mi desviación, porque no, nunca la vería. Pero ustedes pueden ver en Romanos 7 que Pablo reconocía que había pecado en él. Hebreos capítulo 12. Tengo que estar atento y tengo que destruirlo, que no reine, dice la palabra de Dios. Hebreos 12, en el versículo 10, dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El pecado fue destruido en la persona de Jesús en nuestro favor. La forma de destruirlo en mi vida es mediante obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que destruir el reinado del pecado en nuestro cuerpo y lo hacemos mediante obediencia a la palabra de Dios. Anulamos el efecto del pecado en nuestra vida con la asistencia del Espíritu Santo que Dios nos proveyó. Pregunto, ¿será fácil este tipo de vida que Dios quiere que tengamos? No, 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 no lo es. Lo más fácil del mundo es seguir justamente al mundo, nunca ir en contra de él, seguir el flujo de la negación y el aborrecimiento de Dios. Negar, despreciar, ningunear o maldecir a nuestro querido Dios y a nuestro valiente Señor Jesucristo. Eso siempre está de moda. Ese es el camino más fácil. El nuestro, el que queremos seguir, no es simple, pues es un camino de disciplina a la palabra de Dios. Lo hacemos porque amamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que vale la pena, aunque al presente cueste. Versículo 11. ¿Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Lo ves? Sí que cuesta. ¡Claro que cuesta! Pero vale la pena servirlo a nuestro Dios, servirlo a nuestro Señor Jesucristo. 12. Así que, arriba, muchachos, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vamos, vamos, a mover la palabra de Dios, a mover la palabra de Dios. Yo, que escribí la epístola, sé por revelación de Dios y porque soy hombre, a todos los que me rodean, yo sé que cuesta, pero vamos, a moverse. Se puede. Es Dios en Cristo en vos, que energizan tu obediencia a Dios, tu querer andar en santidad, que te ayudan a limpiarte y a perfeccionarte. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Entonces, puedo. Me quedé sin excusas. Estoy frito. Porque acá dice, vamos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y acá me detengo un ratito, porque todos nosotros somos hijos de Dios y lo vamos a ver cara a cara, no tengas ninguna duda. ¿Qué querrá decir entonces? Juan capítulo 14, por favor. Sin la cual nadie verá al Señor. ¡Wow! Nosotros lo vamos a ver cara a cara cuando regrese por nosotros. Habla de ahora, de verlo vívido en nuestra vida de servicio y santidad. De eso habla. Juan 14, mirá lo que dice el versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo, y los guarda, ese es el que me ama, no el que los tiene y no los guarda, o el que leyó cada tanto, o cada siete meses se entusiasma con un versículo y se pone a llorar, y los siguientes 7 meses de su vida no hacen nada. ¿Entienden lo que quiero decir? Bien, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Lo ven? Es el mismo que el veré. Que lo veremos, verá el Señor de Hebreos que veíamos recién. Me manifestaré. No significa verlo físicamente, sino espiritualmente. No podemos hacer esto de verlo de esta manera sin un conocimiento preciso de la palabra de Dios. Habla de que el amor a Él es guardar lo que Él dice, y haciendo eso se nos manifestará, se nos hará real, evidente, como en 3D. Para tener los mandamientos de Jesús, damas y caballeros, hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. No hay otra manera de conocerlo a Jesús y de hacer la palabra de su Padre que Él hizo. Así que, la obediencia lleva a santidad. Y la santidad nos lleva a verlo al Señor. Y todos nosotros queremos verlo físicamente cara a cara, por supuesto que sí. Pero mientras ese momento nos llega, la forma de verlo es estudiando la palabra de Dios y siendo obediente a la palabra de Dios y tener este andar de santidad que nuestro Señor, a quien queremos ver en 3D y cara a cara, ha vivido antes que nosotros. Gracias, querido Dios, por esta tremenda y simple palabra tuya. Gracias por invitarnos a ser como vos, a hacer las cosas que vos harías en nuestro lugar y a mostrarnos ejemplos como el de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo antes que nosotros y te honró, te reverenció, te amó y dio todo de sí para que vos estés bendecido y glorificado y todos nosotros bendecidos y santificados. Gracias, Padre, por iluminarnos, dirigirnos, protegernos y guardarnos para que andemos en tu palabra y seamos luminares en este mundo. Y todo este grupo de acá, de mi derecha, puede imitar a este grupo de aquí, de mi izquierda. Te agradezco, Padre querido, por la bendición de ser tu hijo y por permitirnos tener que ver con vos y con tus cosas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes.